charlábamos en esa ocasión con el diputado Germán Gómez. Y bueno, después de esa concurrencia del funcionario provincial a la legislatura, vamos a conversar a esta hora con uno de los integrantes justamente de esa comisión, el senador Marcelo Romano, que, bueno, de acuerdo a lo que dicen los medios, ayer tuvo una participación particular y de hecho hay algunas repercusiones que vamos a conversar justamente. Senador Romano, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por el espacio, un saludo a la audiencia.
No, gracias a usted por atendernos. Bueno, primero, ¿qué le dejó la visita de Lebrino a la bicameral después de, nos decía ayer Gómez, más de 10 pedidos, digamos, en este sentido, que habían hecho y que no habían sido respondidos?
Sí, la verdad que fue realmente, desde todo punto de vista, bochornoso, ¿no? Después de 2 años de que están gobernando, es la primera vez que le vemos la cara a Lebrino después de lo que pasó con Florencia Romano, con otros femicidios que, la verdad, enlutaron a la provincia y, bueno, y una serie de situaciones que cada uno de los legisladores fuimos preguntando, ¿no? Uh-huh. En el caso mío, y esto es lo que la audiencia, y le agradezco mucho, que me dé la posibilidad que la audiencia, sobre todo el sur, conozca qué es lo que yo pregunté y conozca qué es lo que sucedió, y sobre todo la familia policial. Mire, yo hace mucho tiempo estoy atrás de una investigación, de una licitación millonaria de 188 millones de pesos y una compra de 3.300 chalecos. Y parece que está todo encaminado, se la van a otorgar a un señor que se llama Gustavo Dorf y a una empresa que se llama Harmony System. La verdad que aquí es cuando ellos, los cornejistas, se volvieron locos, ¿no? Porque además traía información precisa. Esto que le estoy diciendo, inclusive lo ha tomado el diario La Nación. Uh-huh. Yo enseguida les paso a Daniel o a ustedes, les paso la nota que la hizo Alconá Amón, el caso que nosotros venimos denunciando, donde van a comprar chalecos más caros, más débiles, y a este personaje que recién nombré, que de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, en la famosa causa de los cuadernos, Gustavo Dorf está procesado, está embargado y además tiene una medida de no innovar. Esto significa que él no puede vender bienes, ni su empresa, Harmony System, ni bienes ni acciones. Y sin embargo, el gobierno del doctor Suárez, el gobierno de Mendoza, le va a comprar 3.300 chalecos, como dije recién, más caros y más débiles. Más débiles porque, de acuerdo a la documentación que también nosotros hemos cotejado en el expediente, según ellos, el pliego, imagínense que en una parte del pliego dice que el trauma no tiene que ser superior a 25 milímetros, sobre todo para los chalecos de la penitenciaría. 25 milímetros, un trauma superior a eso, significa que a partir de esa medida de seguridad le comienza a hacer daño en el cuerpo del oficial de policía. Los chalecos de Gustavo Dorf tienen un trauma superior a los 40 milímetros. Entonces una vez yo le pregunté a una persona que ya falleció del tirolés, el dueño del tirolés, Aldo Chiesa, le digo, Aldo, ¿qué significa que tenga un trauma superior a 25 milímetros? Esto fue allá por 2019, me acuerdo, porque también habían hecho otra compra parecida a esta. Me dice, mira, a partir de ese número, 25 milímetros, ya le hace daño al cuerpo del oficial de policía. Y le digo, ¿y si es 40 milímetros? Y mira, pon el dedo, dice, índice, medí 4 centímetros y ponételo en cualquier parte del pecho, de la espalda. Y esos 4 centímetros es lo que el proyectil le va a entrar al oficial de policía, tirado con una 9 milímetros o una Magnum 44. Entonces, obviamente que esto también nos llamó la atención, no solamente lo que conté recién, uh-huh, sino que lo que llamó la atención es que no se habían percatado el pliego. Entonces ayer la pregunta también fue esa. A ver, ¿le van a comprar chalecos a una persona que no puede vender? ¿Cómo van a hacer si hay una orden judicial del juez Ercolini? Y en la causa de los cuadernos. Y otra cosa, ¿cómo van a permitir comprar chalecos más débiles? Y cuando el pliego especifica para la compra de los chalecos de penitenciaría, 25 milímetros. Y si me contesta uno, no, ya cambiamos los pliegos. Ajá. Esa fue la contestación. Y la de Munir dijo, bueno, mire, necesita también el chaleco ser liviano, tampoco le tenemos que poner, dice, algo que no pueda llevar al oficial de policía. La verdad que las contestaciones, las dos, bueno, fuera de todo contexto y obviamente tratando de defender una compra que es dudosa de todo punto de vista, ¿no?
Y senador, y respecto de la política en sí, de la cartera en toda la provincia, bueno, nosotros ayer charlábamos con el diputado Gómez de lo que ocurría aquí en el sur, con algunos hechos de inseguridad que a los que no estábamos acostumbrados, como entraderas, como tiroteos entre ladrones y ciudadanos. ¿Hizo alguna referencia puntual? Por ahí algunas crónicas hablaban de que había dicho el ministro que el incremento en robos y hurtos tenía que ver con una cuestión económica de la sociedad, con la inflación y demás.
Algo mucho más grave, dijo. Dice, la pobreza es la que ha generado que... Entonces, ¿cómo? O sea, a ver, un tipo que hace 2 años que no viene a la legislatura, un tipo que es responsable de la política de seguridad, tiene como plan de seguridad, y el análisis de él es que, de acuerdo a la pobreza, se está delinquiendo, cuando, como muy bien usted dice, yo conozco casos de barrios privados, ya no es que entran a barrios privados, es decir... Ya la inseguridad tiene un grado de avance en la provincia, no solamente en el sur, si usted supiera acá, en el Valle de Uco, en la zona céntrica metropolitana, entran a los barrios privados y Munive, con todos los funcionarios, Lebrino, todos hablaban y traían todo escrito como una especie de, cuando usted prepara un tema en una materia de la universidad, le dan la posibilidad de preparar un tema y después cuando le empiezan a hacer pregunta a la bolilla, usted hace agua, bueno... Así fue toda la charla de Lebrino, que van a comprar, que las cámaras de seguridad, que las van a privatizar. O sea, vino a exponer lo que ellos creen que están haciendo bien y no nos dieron respuestas a los legisladores, que en realidad no es a nosotros, es a los mendocinos, porque nosotros de última representamos a los mendocinos. No hubo un plan de seguridad ayer como el que debería haber en una situación con la inseguridad o el grado de inseguridad que hay acá. Aparte se le preguntó por un montón de cosas también, los móviles, sobre todo en zona centro, puede usted ver los móviles que funcionan, pero usted vaya afuera de la ciudad y ya no hay en el Valle de Uco o ahí mismo en el sur donde están ustedes, no pasan ni la revisión técnica obligatoria, los móviles. La verdad que para nosotros, bueno, dejó agua por todos lados lo que nos dijo ayer de Lebrino, ¿no?
¿Y han decidido, digamos, tomar alguna otra medida en este sentido? Digo, después de esta presentación, pues se habló en algún momento también de la posibilidad de un juicio político. ¿Se sigue manejando esa posibilidad?
Bueno, nosotros vamos a tener reunión en la bicameral de seguridad la semana próxima. Nosotros, desde el Partido Verde, vamos a acercar todas las inquietudes y además las iniciativas en este tipo de dirección, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo vamos a seguir? De acuerdo a lo que él expresó, a lo que el ministro expresó, yo creo que de ahora en más el tema de seguridad hay que extraerlo de la campaña electoral porque la verdad que no se tiene que hacer ningún tipo de proselitismo con la inseguridad, pero sí tienen que responder y sí tienen que empezar a cumplir los funcionarios lo que por lo menos los órganos de Contralor, la Bicameral de Seguridad le va a exigir, así que en la próxima reunión desde nuestro bloque vamos a solicitar la enumeración de las medidas claras, concretas y taxativas, es decir, no una cuestión meramente enunciativa, de acuerdo a cada una de las demandas que nosotros vamos a hacer. El ejemplo claro es lo que le dije recién, es decir, ¿cómo puede ser que en un barrio privado que debería haber doble seguridad, o sea, la que paga la persona por el Estado y la que paga a su vez a nivel privado, o sea, es tan grande, ¿qué queda para los que no tenemos barrio privado, que no vivimos en un barrio privado? Entonces, bueno, desde el Partido Verde, como le digo, vamos a insistir en que nos enuncie, no que no sea como vino a hacerlo, hacer un informe enunciativa, sino que nos diga taxativamente qué es lo que va a hacer en casos concretos. Y nosotros estamos muy preocupados por esto, ¿no? La verdad que el tema de los femicidios tampoco han tenido la posibilidad de manejar servicios como ellos dicen, es decir, el 911 en el caso de Florencia Romano, y le echaron la culpa a la chica que trabajaban en el 911, cuando en realidad los mapas no estaban actualizados cuando comienza a discutir con el denunciante en ese momento. Pero bueno, vamos a insistir nosotros en pedir todo lo que necesitemos para, por lo menos, que los mendocinos sepan en qué dirección va la, el Ministerio de Seguridad, ¿no?
Claramente. Bueno, ya para el final le consulto un poco una evaluación de lo que fueron las elecciones en Mendoza del último domingo. Digo, porque ante esta circunstancia que usted plantea, digamos, el gobierno provincial de alguna forma salió fortalecido en los resultados de la última ajuste electoral.
Sí, yo creo que hay una enorme preocupación de todas las fuerzas políticas del voto en blanco. Es decir, el gobierno del doctor Suárez salió favorecido según de donde usted lo mire, pero muchísimos mendocinos, casi más del 10% en algunos lugares, no le dio ni le prestó el apoyo. Entonces, creo que algo está fallando, obviamente, en el sistema político, y sabemos que la gente la está pasando demasiado mal. Es decir, no hay respuestas concretas, claras, a las demandas sociales. La inflación está haciendo estragos en el poder adquisitivo de la gente. Todos los días hay pobres en Mendoza nuevos. Todos los días hay gente que cruza la línea de la pobreza. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que, la verdad, han ido mucho más allá de soportar una crisis. Además, la carga impositiva que Suárez le dio al sistema, o sea, la recaudación que pretende hacer Suárez para paliar la grave crisis financiera, producto de la deuda que le dejó Cornejo, es insostenible. No sé si ustedes se acuerdan lo que sucedió con el impuesto al automotor. Es decir, esa fue casi la gota que iba a rebalsar el vaso, y bueno, se dieron cuenta y no terminaron aumentando lo que querían o pretendían aumentar. Entonces, este ataque al bolsillo del ciudadano, sin ningún tipo de respuesta, fíjese, estamos hablando en materia de seguridad, no, la verdad que no ayudan a crear una convicción en el ciudadano de que están haciendo bien las cosas. Por eso, más allá de que tenga una ventaja cierta sobre otros partidos, el oficialismo provincial tiene que poner las barbas en remojo, porque, como le digo, 10% de la sociedad no directamente no lo votó, o sea... Eso es para tener en cuenta, ¿no?
Claramente. Senador Romano, le agradecemos mucho la charla de hoy.
Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo grande a la radio que nos permite hablar, y a toda la audiencia del sur. Gracias.
Que tenga un buen día, que ande muy bien. El senador provincial Marcelo Romano, integrante de la Bicameral de Seguridad, que ayer estuvo junto a sus pares interpelando al ministro de Seguridad, Raúl Lebrino.